Abordamos la actualidad de la Iglesia, lo hacemos con José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de COPE. Así que, José Luis, vaya por delante. Buenos días.
Buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Bueno, dos temas. Uno vamos a decir dentro de nuestras fronteras y el otro nos va a conducir
internacional,
a Rumanía. Un tema que de candente actualidad lo es siempre porque la labor de la Iglesia no para en muchos ámbitos, en la labor evangelizadora, que evidentemente está en su génesis, pero también en su labor social y también su labor educativa. Y es que vamos a hablar precisamente de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España. Memoria Anual, que dicho así, puede parecer un titular de un informe, un titular frío y demás, pero si ya empezamos a hablar de que son casi 4,5 millones de personas los que de una u otra manera se benefician de toda esta actividad de la Iglesia, la verdad es que ya estamos hablando de una actividad muy, muy importante a todos los niveles aquí en España, ¿eh?
Esta memoria responde al compromiso que asumió la Iglesia en España cuando se firmó el actual sistema de financiación, un compromiso de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Qué se hace con el dinero que la Iglesia recibe de la sociedad a través del IRPF? En realidad la memoria ha ampliado ese compromiso porque lo que se recibe del IRPF es un primer dato que salta a la vista, apenas es la cuarta parte de los recursos que la Iglesia utiliza en su vida cotidiana. Por tanto, se rinde cuentas aquí, no solo de ese dinero que viene a través de la libre decisión de los contribuyentes cuando hacen su declaración de la renta, sino de todos los recursos que la Iglesia recibe de la sociedad, pues a través de las donaciones, de las suscripciones, del cepillo, y de los servicios, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante, es una memoria, yo creo, cuidadísima, muy, muy visual, que no es simplemente una sopa de números, aunque hay muchos números, ya hablamos la semana pasada de ese impacto económico que la actividad de la Iglesia tiene en la vida de la sociedad española, sino que también está cuajada de testimonios, de gráficos, y sobre todo es como un desplegable, podríamos decir, de todo aquello en lo que la Iglesia está presente. Y lo primero que hay que decir es que en la realidad de la sociedad española es muy difícil encontrar un territorio en el que la actividad, la presencia, el testimonio de la Iglesia no tenga algún tipo de impacto. Y están aquí, en ese desplegable que podríamos imaginar, sí. Por cierto, que entrando en la página web conferenciaepiscopal.es se puede uno descargar en PDF o en alguna otra modalidad este libro, porque en realidad es un libro lleno de imágenes y de gráficos, como digo. Está todo el campo de lo que es más estrictamente la misión evangelizadora de la Iglesia, que tiene un impacto sobre la vida concreta de las personas, la administración de los sacramentos, las liturgias, que son millones y millones de personas las que participan semanalmente en ese gran encuentro que es la Eucaristía, que es la celebración de la misa. Pero luego, ese impacto se traduce en el ámbito, por supuesto, asistencial, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a los enfermos, con el voluntariado de las cárceles, con los centros para mitigar la pobreza, para generar empleo en aquellos que son parados de larga duración, para dar de comer a los que no tienen, porque son muchísimos los comedores, para atender a las mujeres que son maltratadas o a las que tienen dificultad para seguir llevando adelante su embarazo. Todo ese área asistencial, que a pesar de que la crisis ha remitido, estos datos nos hablan de que ha seguido aumentando el número de centros asistenciales de diverso tipo que la Iglesia tiene. Está el campo educativo, en el que hay datos muy significativos de que aumenta el número de alumnos que la enseñanza católica...
casi 13.000 más este mismo año.
O el dato de que 69.720 alumnos son extranjeros, son inmigrantes. A veces se dice que la educación católica es elitista y que no responde a esta necesidad. Es completamente falso.
Son 1,5 millones de
alumnos. Un millón y medio de alumnos, que es brutal ese campo. Pero está también todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de la Iglesia, que es de la Iglesia, pero que es para todos. A nadie se le pregunta para entrar en una catedral, para gozar con el espectáculo de un retablo en una iglesia románica de uno de nuestros pequeños pueblos, etcétera.
O sea, que eso hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo y hay una inversión importantísima. Otro dato interesante que se ha estrenado por primera vez en la memoria de este año es el que tiene que ver con el protagonismo creciente de los laicos en la vida de la Iglesia. Datos, por ejemplo, que se refieren a la cantidad de laicos que son catequistas, familias que son misioneras, laicos que son protagonistas en el campo de las prisiones, del voluntariado, de la pastoral de la salud. Y luego el número muy importante de más de 300.000 seglares, hombres y mujeres, jóvenes y adultos y mayores que participan en las asociaciones y movimientos laicales. A veces cuando damos la imagen de la Iglesia miramos el número de curas, el número de monjas y el número de seminaristas, olvidando que Iglesia son también las familias que son protagonistas de la misión, los seglares que a través de numerosísimas asociaciones y movimientos, no digamos nada, todo el ámbito de las cofradías y hermandades que encauzan lo que es la religiosidad popular, que tiene también un impacto económico y social. Es decir, que es este desplegable impresionante de lo que es la realidad de la Iglesia en la vida española.
Desde luego. Este es el tema de las últimas horas en relación a la actividad de la Iglesia en España. Decíamos también que en este repaso tenemos que movernos e ir hasta Rumanía, porque es el tema que estamos viviendo ahora mismo este fin de semana. Es la visita del Papa Francisco precisamente a este país, a Rumanía. Una visita que creo yo tiene un marcado carácter ecuménico, ¿no?
Lo tiene claro, porque Rumanía es un país de amplia mayoría ortodoxa, es un país en el confín del este de Europa, que sin embargo es muy peculiar, porque el propio nombre, Rumanía, que hace referencia a un vínculo con Roma, sí, ha hecho que es, digamos, el más latino de los países eslavos. No es un juego de palabras, es así. Hay una comunidad católica muy importante, que es el 7% de la población, con dos ramas, una rama de católicos de rito latino, como somos nosotros aquí en la inmensa mayoría en España, y otra rama de la Iglesia greco-católica, es decir, de rito bizantino, pero unida a Roma, plenamente católica. Una Iglesia, por otro lado, mártir, que ha sufrido muchísimo y que el régimen comunista intentó desarraigar. De hecho, mañana uno de los actos cumbre de este viaje va a ser la beatificación de 7 obispos de esa Iglesia greco-católica que murieron en las cárceles del régimen comunista por no aceptar esa disolución que el régimen imponía a esta Iglesia. Pero bueno, es un viaje muy apasionante con muchos aspectos muy interesantes, sí.
Sí, me venía a la cabeza lo de los Ceausescu, ¿no?
Sí, claro.
Un régimen brutal.
Bueno, fue uno de los regímenes más duros del cinturón soviético, aunque a veces se produjo una cierta confusión con eso de que Ceausescu intentó llevar una vía un poco independiente de Moscú, pero la persecución religiosa, en cuanto al parámetro de persecución religiosa, Rumanía es uno de los regímenes que fue más cruel, más duro, más salvaje, yo diría, y va a hacerse memoria de lo que significó, el testimonio de la fe y de la fidelidad al Evangelio, pero también a la unidad con el Papa de Roma, en especial en este país, porque el tributo en sangre que se pagó fue, especialmente por parte de los greco-católicos, verdaderamente impresionante. Luego es un país también pues muy complejo, como puzzle. O sea, hay unas minorías, minoría húngara, minoría alemana, está la minoría gitana, los rom, que van a tener la oportunidad de un encuentro específico con el Papa. Está la devoción mariana que teje toda la vida del pueblo rumano. Y como tú decías al principio, bueno, pues el gran encuentro que ya tuvo lugar ayer del Papa Francisco con el Santo Sino de la Iglesia Ortodoxa. A nivel de la vida cotidiana, la relación entre ortodoxos y católicos es fácil y es sencilla, pero luego en el avance de lo que es el avance teológico, el avance disciplinar, claro, de la vida de las iglesias, pues sigue siendo difícil.
Tiene sus cosillas, claro.
Y todos recuerdan que hace 20 años Juan Pablo II estuvo allí en Bucarest y cuando se abrazó con el patriarca ortodoxo, que entonces era Teoctis, ahora es el patriarca Daniel, que se abrazó ayer con Francisco, la gente, católicos y ortodoxos en la plaza, gritaba Unitate, Unitate, que es una cosa que se ha visto pocas veces, ¿eh? Unidad, unidad. Bueno, esa unidad pues ha dado pasos adelante, en otras cosas pues sigue esperando, y el Papa ha ido, entre otras cosas también, pues a soplar viento en las velas de ese camino ecuménico tan necesario.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.